Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 7 en punto de la tarde. Les hablamos, es un programa en directo desde la Casa de la Cultura Blas Infante de Coín. En un día en el que cumplimos el segundo momento de encuentros de comunicación y deporte que organiza COPE Málaga con la colaboración del ex árbitro internacional de fútbol, Antonio Jesús López Nieto. Lo primero que tenemos que decir, que nos gustaría, estamos en directo, como digo, desde Coín, nos gustaría haber empezado el espacio deportivo en el día de hoy, estas charlas, estos encuentros, con público. Pero nos hubiese gustado tener a muchísima gente que durante estos días habían retirado las invitaciones para estar aquí en esta Casa de la Cultura de Coín. Pero, evidentemente, la actualidad manda, la precaución sanitaria es importante y desde la cadena COPE hemos creído conveniente que lo mejor era estar hoy sin público. Estamos en directo a través del 97.1, del 882 de Onda Media y en cope.es/directos/Málaga. Lo primero también que quiero decir es agradecer. Y agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Coín, en la persona de Francisco Santos, su alcalde. Agradecer a la Junta de Andalucía, a Clínicas Guadalhorce, Trops, Aguacate y Mango, Tesesa y AGP Viajes. Hoy vamos a hablar de ciclismo. Vamos a hablar de ciclismo y estamos en un lugar que es un paraíso para el mundo del pedal, porque Coín, evidentemente, cada vez más está creciendo dentro del mundo del ciclismo. Y hoy nos acompaña, aparte de Antonio Jesús López Nieto y nuestro compañero jefe de deportes de COPE Málaga, que es el que va a moderar esta charla, estos encuentros, Emilio Guerrero, se encuentra con nosotros Javier Guillén, que es el director general de La Vuelta, y se encuentra también con nosotros Óscar Pereiro, que al margen de escucharlo aquí en esta sintonía de COPE, no podemos obviar que ha sido el ganador del Tour de Francia 2006. Con ello, les voy a dejar, pero antes requiero la presencia aquí en el estrado del alcalde de Coín, de Francisco Santos, para que nos hable qué significa para Coín la Vuelta Ciclista, esa caravana multicolor que muchas veces la hemos visto por aquí. La verdad que tiene que ser orgullo para un coíno. Le voy a saludar por aquí a Francisco Santos, el hecho de tener a la Vuelta por aquí. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa para Coín el tener muchas veces la Vuelta? Sobre todo, ¿ha tenido etapas de salida?
Sí, efectivamente, hemos tenido la suerte de tener salida de la Vuelta Ciclista a España, también hemos tenido de la Vuelta Andalucía, y bueno, para nosotros es un acontecimiento especial, por esto que el deporte para Coín es algo muy relevante, ¿no? Yo creo que en nuestro municipio el deporte se trabaja mucho, empezando desde lo más pequeño, el deporte base, y yo creo que muestra ese gran trabajo que se hace el deporte base, pues son los magníficos resultados que estamos teniendo, no solo en el ciclismo, sino en el resto de categorías de deportivas en general.
Decía que estamos en un lugar del paraíso del ciclismo porque nos acompaña las buenas infraestructuras que hay en la zona y los alrededores por la zona climática. Cuando se habla con Javier Guillén de que Coín esté dentro de una de las etapas, es éxito seguro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tenemos esa suerte, ¿no? De estar en una zona de la provincia de Málaga en la que se puede disfrutar del ciclismo de todo tipo, desde el ciclismo de carretera hasta el ciclismo de montaña. Si se hace ciclismo de montaña, tenemos decenas y decenas de kilómetros de rutas senderistas y de caminos rurales por donde se puede disfrutar de parajes espectaculares, pero si también cogemos la bicicleta de carretera, podemos ir directamente para la Sierra de las Nieves o directamente para el valle hacia el Valle del Guadalhorce, y que eso implica pues que vamos a disfrutar también de unas magníficas carreteras con poco tráfico, que también es necesario cuando se hace este tipo de ciclismo, y por lo tanto el deporte y el disfrute del mismo está asegurado.
Francisco, para terminar, el impacto para Coín, muchas veces lo hemos comprobado con Javier Guillén, el impacto para toda la comunidad andaluza cuando nos toca disfrutar de la Vuelta por aquí, para Coín también importantísimo, ¿no?
Sí, efectivamente, como un gran acontecimiento deportivo, al final no solo el deportivo, sino el movimiento económico que esto produce es fundamental para cualquier ciudad, y por parte del Ayuntamiento de Coín siempre vemos con muy buenos ojos que se pase por esta zona y que, por tanto, la Vuelta a España que pase por esta localidad es un hito muy importante durante este año.
Francisco Santos, alcalde de Coín, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a disfrutar de estos encuentros de comunicación que desarrollamos en la cadena COPE de Málaga. Voy a dejarles ya, recuerden que esto es un programa de radio, estamos en directo en la Casa de la Cultura Blas Infante de Coín. Agradecemos enormemente a los patrocinadores y al Ayuntamiento de Coín por acogernos aquí. Le doy paso a mi compañero, al jefe de deportes de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Emilio, todo tuyo, porque te veo sobre todo bien rodeado.
Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, oyentes de COPE Málaga. Un honor, ¿eh? Un lujazo hacer esta parada hoy aquí en la Casa de la Cultura de Coín. Hablas con Francisco Santo, con el alcalde de la ciudad, precisamente de esa salida. Villa Europea del Deporte fue en el año 2017 Coín, y precisamente esa etapa 1 de septiembre de ese año 2017 se celebró aquí en Coín hasta tomar, ¿sí? Fue esa etapa. Y lo mejor y lo primero que podemos hacer en el día de hoy es presentar en estos encuentros, en la segunda parada, Encuentro de Comunicación y Deporte, pues a mi alter ego en la tarde-noche de hoy, don Antonio Jesús López Nieto. ¿Qué tal? Buenas tardes todavía.
Muy buenas tardes.
Vaya parada, vaya lujo que tenemos aquí hoy, ¿eh?
Hombre, un lujo, y para mí estar aquí en Coín, un sitio que me gusta, un sitio por el cual yo siempre he apostado, con Javier, que también tengo una predilección con él, y con el mundo del ciclismo representado aquí en Óscar, es muy importante. Lamento que las circunstancias del momento no permitan, como esperábamos, que esta Casa de la Cultura estuviera repleta por la gente del ciclismo, pero creo que la responsabilidad debe de imperar en estos momentos. Y bueno, vamos a disfrutarlo a través de la radio, y los pocos que nos acompañan aquí un poco, que también vean el espectáculo que es, digamos, el mundo del ciclismo y lo que él conlleva.
Seguro que habrá también mucha gente a través de la radio, y además este programa se va a poder escuchar y ver dentro de algunos minutos, cuando termine la emisión, a través de la página web de cope.es/Málaga. Enorme privilegio tener director general de la Vuelta Ciclista a España, don Javier Guillén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
muchísimas gracias.
Vienes a un sitio que no te es desconocido, ¿no?
Pues vengo a un sitio que vengo encantado. Yo vengo aquí a mi casa, a Málaga. Todo el mundo sabe que es uno de los sitios que yo no necesito ninguna excusa para venir. Es como eso de que a mí me tocan palmas de aquí estamos. Y Antonio, cuando me propuso venir ya hace unos cuantos meses, dije, bueno, ando un par de veces más y así volveremos. Y desde luego, pues yo con Málaga, que os voy a contar, ahí habéis visto lo que hemos hecho con la Vuelta en todos estos años, y desde luego todo lo que queda. O sea que muchísimas gracias por la invitación, porque desde luego me hacéis muy feliz viniendo.
Bienvenido, gracias por acompañarnos, Javier. También un auténtico lujazo que nos visite Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia del año 2006. Yo no sé cómo presentar a este hombre porque es multidisciplinar. Don Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, yo he venido obligado.
Te han tenido que coger de la oreja,
sí,
¿no?
Sí.
Multidisciplinario. No sé si eres ciclista, si eres comentarista de tiempo de juego, si eres futbolista, si eres corredor de rally, si eres manita, porque me dicen incluso que el sol de tu casa lo has hecho tú. No sé cómo introducirte ya.
Bueno, soy más bien culo inquieto y un tipo muy atrevido que le gustan las cosas arriesgadas. No sé, tampoco sé cómo definirme yo a mí mismo, la verdad. Probablemente el día de mañana seré un payaso, lo más probable, pero de momento embajador de la Vuelta, de comentarista en la cadena COPE y aguantando todos los trabajos donde me soportan.
Oye, Oscar, una pregunta. Es que he leído que te llaman Cascarilla.
Sí. Bueno, cada día menos.
Sí, pero bueno, ¿tú sabes lo que en Andalucía significa Cascarilla?
No, una barbaridad, seguro.
No, pero tú, en nuestra tierra, ¿qué es Cascarilla?
No, cuando me ponen Cascarilla es porque yo de pequeñito, cuando empecé a competir en bicicleta con 12 años más o menos... Es que lo tengo tengo tan seguro el dato que es brutal, porque empezaba yo en el instituto con 12 para 13 años, 13 para 14, perdón, y medía 1,50 y pesaba 35 kilos. Entonces en ciclocross yo empecé a ganar mis primeras carreras, campeonatos de España y demás en ciclocross, y la bicicleta en aquel momento era una talla 46 y el sillín estaba tocando la barra y yo todavía me quedaba grande. Entonces la gente veía que yo me peleaba ya con gente que se afeitaba y demás, me decía, pero mira esta cascarilla en el medio de los demás. O sea, allí se refiere a alguien que es muy pequeño y muy habilidoso, ¿no?, de alguna manera.
Pues bueno, aquí es todo lo contrario. Aquí un cascarilla es que no cuenta. Es cuando vas a jugar...
Una mierda pinchada en un palo, ¿no?
Dice, este es cascarilla. Es que como no cuenta...
hace bulto.
Es cascarilla, eso es lo que dice aquí.
Bueno, yo creo que es eso también, ¿eh?
Yo creo también, que no, te digo porque al final el cascarilla...
Tú dirás que a partir de mañana...
El cascarilla ha dado juego, lo que te digo.
Oye, permitidme, está Javier, está Óscar, está Antonio Jesús López Nieto. También quiero saludar Carmelo Urbano, ciclista, campeón de España en ruta sub-23. También tengo aquí a Pablo Guerrero, ciclista también del Burgos BH, campeón de España de mountain bike en el año 2019. Que te veo ahí todavía con el brazo en cabecillo, y ahora durante la charla vamos a ir a meterlo también. Cristóbal Urbano, que es concejal de deportes del ayuntamiento también de aquí de Coín. Y si os parece, para romper un poquito el hielo, nuestros compañeros han preparado un vídeo que está muy chulo, está muy bien conseguido, y vengamos a ilustrarnos con estos dos grandes como son Óscar Guillén y Javier Guillén, lo diré. Vamos a ir con ese vídeo.
Thank you. que a muchos les sorprenda que su nombre no tenga entrada en Wikipedia, sobre todo teniendo en cuenta que es responsable de una de las empresas deportivas más importantes de nuestro país y medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Pero Javier Guillén, director general de Unipublic y la Vuelta Ciclista a España, siempre hace gala de una gran prudencia y discreción. Antonio Jesús López Nieto también las percibió cuando tuvo la oportunidad de conocerle en 2003 y destaca su talento natural como solucionador de problemas. Menos mal que la trayectoria deportiva de Óscar Pereiro nos lo pone más fácil. 10 años encima de la bicicleta como profesional y un Tour de Francia en 2006 como su mayor éxito deportivo. Como ya hiciera en sus escapadas en la carrera, su retirada de este deporte la ha remontado muy bien en los micrófonos, tanto en radio como en televisión, con sus correspondientes coqueteos con el mundo del fútbol y los rallies. En el galardón otorgado por el Consejo Superior de Deportes a Guillén en 2015, destacaron su labor frente a la carrera ciclista apostando por la espectacularidad y la emoción, con salidas y llegadas situadas en parajes singulares, recorridos originales que ponen en valor ciudades y lugares de la geografía española. Entre ellos no han faltado, como no podía ser de otra manera, algunos de nuestra querida provincia de Málaga, que en 3 ocasiones ha sido protagonista como salida de etapa en los últimos años. Hoy vuelven a encontrarse geográficamente y emocionalmente con uno de esos lugares que la Vuelta Ciclista descubrió para que toda España se maravillara de lo mucho que les puede ofrecer nuestra tierra.
Los oyentes de la radio acaba ese vídeo con un plano general de la ciudad de Coín. Esto se llama Encuentros, es la segunda parada que hacemos. ¿Cómo se encuentra Óscar Pereiro con Javier Guillén? ¿Cómo se encuentra con Antonio Jesús López Nieto? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo es vuestro primer encuentro? ¿Cómo es vuestra primera conexión?
Yo con Antonio hace ya...
A partir del 2003, yo conozco a Javier cuando entro como deporte en el Ayuntamiento de Málaga. Y me encuentro, la primera ya hecho, ya estaba hecho, hablo con...
¿Pero tu encuentro es distinto al de Fernando Sanz, que nos podían ni ver, o aquí la cosa empezó...
No, Fernando Sanz fue más duro, con él entramos bien, con Javier es muy difícil.
El Atlético le ponía buenos árbitros.
Todavía no estaba yo en ese tema, ¿eh? Trabajaba yo...
Pero ya movía los hilos, ¿no?
No, trabajaba precisamente en COPE. En aquella época, ¿te acuerdas? Yo trabajaba en COPE, estuve unos años trabajando en COPE y en Canal Sur. Y no estaba en la Liga. Después ya estuve en la Liga, que ya es cuando hicimos la salida del 2006. Pero lo conozco en el 2003 y él, entonces estaba el hombre, él ya mandaba por allí, pero entonces venía a hablar con nosotros, Manolo Díaz, creo que era un señor Navarro.
Director comercial.
Y bueno, y los verdaderos que habían apostado, yo quiero ser justo siempre, por la vuelta eran la fallecida de la Capón, de aquí les guardo un recuerdo impresionante, y Pepe Checa, que eran entonces la gente del mundo del deporte en Málaga que más apostaba por la vuelta. Y tanto Elías Bendodo, que entonces era un pipiolo, entonces Elías tendría 20 y algo, 30 y algo, acababa de llegar, como yo vimos un potencial en la vuelta rápido. Y rápidamente nos dimos cuenta que él iba para campo. Hicimos una salida aquí normal, una salida de etapa, una llegada, no me acuerdo bien, hicimos la llegada, la clásica del parque, que era que a mí al final se me hacía cancina que Málaga siempre terminara en el parque, no me gustaba aquello, pero bueno, ya estaba cerrado. Y cerramos lo del parque. Antes habían salido desde Málaga con ellos en el 2000 haciendo salida de vuelta, ¿eh? Habían salido en el 2000 haciendo una contrarreloj que pasó por el Cerro de Calderón.
Sí, y el parque que gana Ale Zule.
Individual, efectivamente. Y ya nosotros nos pusimos a trabajar en la salida del 2006, que desde aquel día empezamos a trabajar la salida del 2006, que era muy importante para nosotros y que ya contaremos alguna anécdota. Así lo conocí. Y nos hemos seguido conociendo durante el tiempo, no nos hemos peleado como con Fernando Sanz, hemos discutido normalmente de cuestiones cuánticas, pero no hemos puesto de acuerdo siempre con mucha facilidad.
Las cuestiones cuánticas siempre las ha perdido la vuelta.
¿Siempre?
Peleas cuánticas siempre las ha perdido la vuelta.
Bueno. Y Óscar pues viene en medio, lo conozco de hoy, pero le he hablado con él alguna vez y lo he visto que está en el tema de la radio, de la comunicación, de ciclismo, sé que sabe. pero veo que de fútbol también. Además, le pone una pasión desmedida, ¿no? Tiene algunos fetiches, como es Mourinho, ¿no? Defiende a Mourinho, tiene algunos fetiches y tiene su Celta, que me parece muy bien. A mí me parece muy bien que la gente defienda al equipo de su tierra. No me gustan los dobles amores, ¿eh? A mí eso no me gusta. Yo soy del Málaga y nada más que del Málaga. Tener dos amores es complicado. Es complicado, pero bueno. Me gusta que la gente sea...
Eso dice la regla, eso dice la regla, que hay que tener uno solo, ¿no?
Claro, es que lo digo, no, sí, digo de verdad, lo digo convencido, porque es por lo que no crecen los equipos pequeños de fútbol. Porque, mira, estando...
No debes con el fútbol, que si no, no acabamos.
No, 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 más que un dato, un dato. Cuando se pagaba por pagar por ver,
sí,
pay-per-view, que pagaban 11,90 euros en Málaga, provincia de Málaga, yo tenía los pinchazos de que se producían por la liga. El equipo más visto en la provincia de Málaga era el Real Madrid. El segundo equipo más visto en la provincia de Málaga era el Barcelona. El tercero, a mucha diferencia, el Málaga, casi empatado con el Atlético de Madrid. Es difícil. Entonces, no, yo soy del Málaga y después del Madrid. No, no, tú eres el que paga, ¿eh? Al final tú pagas y la gente paga por ver el Madrid. Por eso los equipos son los pequeños y el grande. Simplemente, no hay más de fútbol.
Lo que te viene a decir es que dejes de ser del Madrid, coño.
No, no, que me parece muy bien que sea del Celta. Del Madrid es libre. A mí me gusta que la gente sea... Sí. Los que tenemos equipo... Aunque ahora mismo esté en una circunstancia, deben de ser del equipo de tu tierra.
Me estoy acojonando de tal manera que voy a cambiar la decisión. Voy a empezar a...
Del Celta...
No, no, a ver, yo ya lo he dicho mil y una vez. Yo de pequeñito, la primera foto que yo recuerdo con un equipaje de fútbol era del Athletic de Bilbao. ¿Por qué? Me imagino cuando yo era pequeño el Athletic era cuando ganó esas ligas, la Gavarra, y etcétera, etcétera, etcétera. Tengo afición por el Madrid por mi abuelo, que yo lo veía los partidos en casa, porque yo de pequeñito era ciclismo y el fútbol, la verdad que no me daba muchísimo interés. Y era seguidor del Madrid desde muy pequeño, pero por mi abuelo, porque yo me crié con mis abuelos y por eso. Hasta un día que mi padre me llevó a Balaídos a ver el Celta precisamente contra el Real Madrid. Y desde ese día soy del Celta. ¿Por qué? Porque yo no nací en Vigo, no soy vigués, yo soy de un pueblo de cerca de Vigo, pero no soy vigués y la verdad que soy del Celta, del Coruxo, del Pontellas, para jugar a mi hijo, de tal, y después me encanta discutir siendo del Real Madrid. Soy anti-Barça, seguidor del Real Madrid, pero solo me duelen los partidos que pierde el Celta y solo sufro con el Celta. Oye, esa es la realidad.
¿Vuestro primer encuentro, Óscar y Javier?
No lo recuerdo.
Me imagino que Óscar sería ciclista por aquel entonces.
No, yo creo que no. Fue en... Bueno, sí, pero...
De noche o de día.
Trabajando hasta tarde. Si fue mi época ciclista... Yo no solía ver hacia abajo, o sea, veía gente que estaba por arriba. Si no era ya toda la vuelta, seguro que no, porque yo no ni me fijaba.
Y aparte que con los corredores no tenemos tanto trato como tenemos ahora. Yo creo que a Óscar lo conozco en la vuelta cuando él ya iba de comentarista con la COPE. Además, él se quedaba siempre a trabajar hasta tarde y a mí me gustaba también. Y pues a ver cómo lo hacía. Y yo creo que él...
Si os acordáis,
un par de noches en la vuelta que coincidimos mucho.
En Jerez. En una terraza.
Efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que hemos hecho es hablar mucho. Hemos participado de muchos eventos. Él además se presta siempre a todo. Es una persona que ayuda muchísimo a su deporte. Siempre está para ayudar a los suyos. Es una característica que tienen los exciclistas, ¿no? Que siempre están echando una mano. Y bueno, pues de ahí empezamos a tener un contacto personal. Nosotros en la vuelta también necesitamos referencias. Yo creo que además... Este es un país que trata muy mal a sus ídolos o a sus leyendas. Óscar Pereiro es uno de los pocos españoles y, por lo tanto, personas del mundo que ganan el Tour de Francia, y yo creo que se merecía que la Vuelta tuviera un reconocimiento con él. Y ahí es donde le pedimos ser embajador y, bueno, pues estamos ahora colaborando muy intensamente. Creo que tenemos el mejor embajador que pudiéramos tener, y ahora ya no solo trabajamos de noche, sino que alguna vez de día.
Bueno, eso está bien, que se vean las caras. 14 de agosto al 6 de septiembre va a arrancar la 75 edición de la Vuelta Ciclista a España. La actualidad, como decía mi compañero Javier, manda, y hoy, de hecho, estamos aquí con menos personas de las que nos hubiera gustado, precisamente porque el tema de la actualidad es el coronavirus. Hablando del ciclismo, hoy se ha cancelado precisamente la Vuelta a Cataluña. Estamos hablando que esta Vuelta, Javier, Óscar, Antonio, va a arrancar el 14 de agosto. ¿Tenéis que tener alguna medida preventiva? No sé esto de qué manera os está afectando con los sponsors, con los partners. Queda todavía mucho tiempo, pero la actualidad a día de hoy es esa, Javier, Óscar.
Queda mucho tiempo, desde luego, para la Vuelta. Ahora mismo nosotros lo estamos trabajando con normalidad porque no se ha parado de hacer nada que haya que hacer, pero obviamente el día a día nos afecta, pero también es verdad que ya podemos empezar a hablar de animus horribilis en lo que al deporte
se refiere, porque muchas de las cancelaciones que estamos padeciendo, no sé si van a encontrar hueco en el calendario más adelante, pero obviamente no estamos viviendo nada distinto que el resto de las actividades empresariales, culturales, sociales. Creo que la cuestión hay que tomársela muy, muy en serio. Yo creo que hay que estar muy, muy atentos, sobre todo a las llamadas que nos hacen del resto de países, y desde luego creo que son medidas totalmente obligadas, pero por supuesto que muy, muy desgraciadas.
Yo creo que de momento la única grande que está un poco en el giro, ¿no?, que es la que está más próxima, y yo creo que al final el resto de los eventos ciclistas irán un poquito acorde de cómo vaya evolucionando la situación. Ahora mismo estamos viendo que es una situación bastante crítica. Se han cancelado no solo la Vuelta a Cataluña, la Titan Desert, la Vuelta a Ibiza, y pruebas de profesionales también. En Bélgica han cancelado todas las competiciones hasta el mes de abril también. No sé. Yo creo que en España empezamos a ser conscientes de que esto es más serio de lo que muchos pensábamos, entre ellos yo. Y a partir de ahí, a ver si todos tomamos un poco conciencia y de alguna manera pues todo se tranquiliza y todo puede volver al cauce normal, ¿no?, que es lo que todos deseamos.
El compañero tuyo ha estado retenido en Abu Dhabi hasta prácticamente hace unos poquitos.
Bueno, Gaviria todavía está. Es el único que había dado positivo, ¿no?, de los ciclistas, y todavía está a punto de salir. Y los otros ciclistas, pues evidentemente por precaución y viviendo auténticas penurias. Hoy estamos viendo también que el Real Madrid está en cuarentena, que hay un jugador también. Yo tenía muy claro que, sobre todo en el tema del fútbol, que es el deporte que más repercusión, pues tiene, que en el momento que diera positivo un futbolista profesional, se iba a cancelar absolutamente todo. Pasó en Italia, pasará en Francia y ha pasado en España también.
Pues ojalá la vuelta se celebre con total normalidad y que arranque ese 14 de agosto, partirá de Utrecht. Antonio, cuando hablamos de la vuelta, yo con Antonio discuto mucho, a mí me gusta mucho el baloncesto, yo le metí mucha caña en la radio porque no me trajo un año el Eurobásquet que se celebró en España, ya te lo perdonaba Antonio, no pasa nada, y él me decía, Emilio, si hay algo que repercute en una ciudad, es una vuelta ciclista. La vuelta ciclista a España es algo que en la ciudad, en los comercios, en la hostelería, es lo que más puede repercutir en una ciudad. ¿Estamos exagerando, Antonio?
No, mira, yo soy un sportman. A mí me gustan todos los deportes. Además, yo los devoro. Yo veo prácticamente todo lo que puedo de deporte. Y después, desde la administración pública, he tenido la oportunidad de contactar con todos. He tenido la suerte de formar equipos para hacer campeonatos de baloncesto, de atletismo internacionales, de tenis, de todos los deportes. Una vez hecho todo el cómputo, y tengo experiencias económicas, que yo siempre me he pringado mucho en ellas, repercusiones reales, retornos claros, estoy convencido, soy un absoluto convencido, de que el mejor producto, calidad-precio, es la Vuelta a España. Y además, para una administración pública, es el más limpio. Primero, tengo un gran respeto por los ciclistas. Es decir, el ciclista es un deporte muy duro, muy, muy aguerrido, de mucho trabajo, y que además no tienen entrada. Es decir, el ciclismo no puedes, digamos, cobrar entrada por verlo. El ciclismo, la gente va por la calle y no tienen más que los sponsors y las administraciones públicas. Por lo tanto, ahí tiene una posibilidad de ayudarlo. Luego, es el único que, como la televisión es fundamental en el ciclismo profesional, es el único que vende territorio. Es decir, tú, cuando llegas al ciclismo, tú estás viendo la etapa y estás viendo tu territorio. Estás viendo Coín, estás viendo el Caminito del Rey, por la zona que estamos aquí. No estamos viendo el pabellón Martín Carpena o el pabellón de la Comunidad de Madrid, donde se juega el fútbol sala, el baloncesto o el tenis. No, estás viendo el territorio, lo que siente además orgulloso a los ciudadanos. Los ciudadanos de Coín, de Ronda, de Antequera, de Marbella han tenido el orgullo de ver su ciudad muy bonita en prime time en la televisión. Y si después hacemos el dato, pero me gustaría que esto lo explicara Javier, que lo explica fenomenal, pero bueno, yo te estoy dando mi opinión. Y después, si tenemos el dato de la repercusión directa del retorno de lo que compone la vuelta y deja en el lugar, te garantizo que la vuelta, si hace el número, que no me escucha, sale gratis. Y eso lo vimos el IAS Bendodo y yo desde el minuto uno.
¿Pero eso es porque tú le apretabas mucho a Javier?
Bueno, yo lo apretaba lo que tenía. Yo siempre, cuando he estado en la administración pública, he trabajado para la administración como si fuera mi casa. No he hecho uso de ella. Yo he trabajado para ella.
Ahí, bueno,
tiene que subir el precio al final, Javier, que lo está poniendo aquí votando Antonio, ¿eh?
Bueno, aquí hay, primero también la vuelta tiene necesidad de estar en los territorios. Antonio lo ha descrito perfectamente, además aquí el elemento televisivo es muy, muy potente. Es decir, la Vuelta es una, es un evento deportivo que no solo enseña marca, no solo enseñamos Málaga o la provincia, sino el producto, es decir, todo eso que compone. Y además, en un deporte que yo siempre invito a la gente a que lo compare con el resto, que nosotros estamos en 190 países, pero en 190 países, es decir, con sus contratos, sus cadenas de televisión.
¿Podemos poner el dato? Un dato que para que lo vaya viendo la gente. Hay un dato ahí que había. ¿Lo pueden lanzar?
Sí, son 190 países. Bueno, 100. Vosotros diariamente, solo la Vuelta, es decir, solo la serpiente multicolor que estamos siempre hablando,
ahí lo tenéis.
Son, estamos viéndolo por aquí, son, llegáis a 190 países, como decimos, pero solo vosotros, lo que es la Vuelta, movéis a 2.500 personas diariamente de ciudad en ciudad.
2.500 personas que tienen que pernoctar, que tienen que comer, que tienen que tomarse algo y que sin duda establecen un gran retorno económico de forma directa, porque aquí hablamos del directo, hablamos del promocional, esos 190 países enseñando lo que somos. Antonio apuntaba la satisfacción y el orgullo de la gente de su pueblo, es decir, la gente se siente orgullosa y eso lo hace sin pagar una entrada, no gratis, porque alguien lo tiene que pagar. Y luego a mí en algo que me parece muy importante, la Vuelta es capaz de venir todos los años a la provincia de Málaga y hacer siempre algo distinto. Aquí hemos salido del centro de atletismo de Málaga, aquí hemos llegado al Alto de Gibralfaro, aquí hemos descubierto el Alto de Peñas Blancas en Estepona, aquí hemos salido y hemos hecho una de las salidas más bonitas estéticamente que se ha hecho nunca, que es lo que denominamos nosotros la salida de las superficies en
Marbella, ¿no?
En Marbella. Aquí hemos hecho el Caminito del Rey, que nacimos juntos en lo que a la promoción se refería. La Vuelta vino al Caminito el mismo año que el Caminito, bueno, pues se abría al público. Eso es un suma y sigue de poder hacer siempre lo mismo. No tenemos la necesidad de ir siempre a la misma ciudad, sino que podremos ir a todas. Por este es un gran producto para las provincias, sobre todo para las diputaciones. Por eso nosotros siempre hemos trabajado también con Antonio y con Elías, porque además en esta clave, dependencia de dineros o no dineros, hay algo muy importante, sobre todo lo quiero destacar en Antonio. Antonio tiene claro que a la calidad se llega por la exigencia y no es tanto apretarte en el dinero, es apretarte en qué vamos a hacer, qué va a ser diferente, qué podéis proponernos que no hayamos hecho antes. Y eso al final, bueno, pues hace que el ciclismo se convierta en el único deporte capaz de ir a diferentes sitios, pero también en el único deporte de hacer propuestas innovadoras de año en año. Y eso realmente no es fácil.
Y yo diría, por ejemplo, en tantas innovaciones que hemos buscado, yo, de problemas, tuvimos la llegada a Gibralfaro, que colocar allí la Vuelta en Gibralfaro, que era muy bonito, era algo que me gustaba, pero llevar allí el camión de entrada de la Vuelta fue complicado. Y fue sido complicado el último año el sprint en Calle Larios, ¿no? Bueno, el sprint no fuera la terminar...
Una crono espectacular.
La crono espectacular para terminar en Calle Larios. Pero yo recuerdo, como anécdota, que en Calle Larios no es la primera vez que hubo un sprint, porque en el año 2005, y quiero contar esta anécdota, 2005 se presentaba la Vuelta entonces en IFEMA, ¿te acuerdas? Era en IFEMA, presentamos la
Ahí
Vuelta.
Ahí estuve yo.
Estuviste tú, sí. Fuisteis todos los periodistas de Málaga, recuerdo yo de aquella época. Ya estábamos teniendo años, ¿eh?
Teníamos hasta pelo y todo, Antonio. Una cosa tremenda. Yo me peinaba con la raya en medio todavía.
Ya vamos teniendo años. Entonces fuimos a IFEMA y entonces, bueno, Javier mucho más joven, todos estamos hablando de 16 años, ¿no? Por ahí. Elías muy jovencito, muy IFEMA. Presentamos la Vuelta, que yo salió espectacular, hizo una puesta en escena magnífica, el alcalde estaba allí, todo el mundo encantado. Claro, la Vuelta tiene otro aditamento más, que es el vídeo promocional. El vídeo promocional que ellos lanzan a todos los países del mundo durante 3 meses antes y que hay que elaborar, donde tú recoges, digamos, las bondades o de tu territorio donde tú vas a ir.
Porque, Antonio, perdona, hay dos cosas que son importantes de la Vuelta. Una es el vídeo promocional y otra es la sintonía de la Vuelta, que todos recordamos la sintonía de la Vuelta año tras año.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Pero bueno, pero tiene su faena. Te cuento la del 2005. Total, en aquel momento de euforia total, presentación de la Vuelta, el alcalde, los periodistas, todo allí, maravilla, Elías le dice, bueno, y dice Javier, vamos, en el vídeo hay que ir pensando en algún personaje de Málaga para que el vídeo sea potente y tal y cual. Vale, yo ahí. Y de pronto Elías, ya lo tengo, Antonio Bandera. ¿Vale? No te preocupes, Antonio, que eso hablamos nosotros con él. Y no hay ningún problema. Esto hablamos con fulano, pues ya está, Antonio Bandera.
Estamos hablando del año 2006, ¿no?
2005, diciembre. El 2006 es la Vuelta, pero en 5 de diciembre el vídeo hay que hacerlo antes, ¿eh? y ya que había que prepararlo para hacerlo. Bueno, para Antonio Banderas, sin ningún problema. Esto está perfecto. Tenía, no, no, si eso habla con Pepín, que eso tú verás, como no va a haber ningún problema, el alcalde habla con él. Vale, perfecto. Nosotros no vemos a Banderas. Banderas venía por Semana Santa. ¿Vale?
Banderas estaba en Hollywood.
Hollywood. Era en ese, ahora viene más a Málaga. En aquel momento estaba muy, muy alejado de Málaga. Banderas estaba en Hollywood. Entonces, bueno, iba a venir Banderas aquí y de pronto iba a venir en Semana Santa. Javier pone en marcha su operativo y un domingo de Ramos me llama, creo que eran de Santander, un chico, una 14 personas aterrizan en Málaga desde Santander para hacer el vídeo de Antonio Banderas, con unas localizaciones en Marbella, en Ojén, de la caza, porque ahora en Ojén, en Marbella, por todos lados. De Málaga había una caza localizada que es la sociedad económica de que está en la Plaza de la Constitución, era la única que estaba localizada. Cuando me mandan a mí esto, estas son las localizaciones, para que hables con Banderas. Banderas, Banderas todavía no ha llegado, Banderas está allí, va a sacar su procesión el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, y el tío venga a llamarme, que tengo aquí los 14, Domingo de Ramos, Lunes Santo, me llama, que tengo aquí los 14. Y yo no hablo con Banderas ni nadie. Y llegamos el Lunes Santo por la noche, digo, esto hay que ir aquí, y al alcalde, venga, vámonos. Y nos vamos a Banderas, allí, a donde tiene allí,
al balcón.
Al balcón de Banderas. Estaba pasando los estudiantes.
Pero sin capirote ni nada, ¿no?
Pero Antonio estaba mirando los estudiantes. Oh, Antonio, ¿cómo te va el fútbol? Yo ya el fútbol lo he dejado, muy bien, tal. Papá. Y el otro, el alcalde, allí, hola, hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, qué bonito los estudiantes, qué bonito el trono. Yo digo, ¿cómo tú ves el trono? Y le dice el alcalde, bueno, Antonio, mira que tenemos el vídeo promocional de la vuelta, pero, a ver, sí, yo sin problema, alcalde. Esto cuando termine la Semana Santa, vaya por allí a Marbella y allí lo hacemos. Y tal, que bueno, yo cuando dijo aquello, digo, ay, Dios mío.
Y los 14 llamándote.
Y digo, sí, porque no, digo, pero, no, ¿has visto los estudiantes? Digo, sí, yo lo he visto los estudiantes. Ahora después vamos a recoger cautivo, que a Melanie, entonces estaba con Melanie, le encanta el cautivo y ella va delante del cautivo. Y digo, ¿cómo le digo yo a este que tenemos? Y él iba allí, pero bueno, Antonio, pero no sabía cómo meterle. Digo, mira, Antonio, te voy a decir una cosa, esto es un problema. Yo tengo aquí, yo es que Semana Santa está centrado en la Semana Santa, pero yo tengo un problema, es que de verdad nos hemos comprometido y tengo aquí 14 tíos, pero hombre, pero yo mañana es que me levanto muy tarde porque el cautivo se recoge a las 6 de la mañana y yo mañana no me tengo que levantar. Y estuve rápido. Yo pensé, digo, este saca la fusionada de San Juan. La fusionada de San Juan, para que os entendáis, está en calle San Juan, calle Fajardo por allí, está cerca del hotel donde estaba, es Plaza de la Constitución, y camina unos 200 metros.
Centro de Málaga.
Centro de Málaga. Y yo le digo, Antonio, esto es muy fácil. El miércoles, te vienes tú, nos venimos y bajamos, hacemos el vídeo ahí, en la Casa del Reloj, que está ahí al lado de tu hotel. Yo ya decidí que no había la localización, ya lo había, y lo hacemos, y ya está. Y tú después te vas para el trono. Lo haces en 5 minutos, ¿te parece? Y me dice, me mira así, me ha caído bien. Lo vamos a hacer, que se venga Pepín, te vienes tú Pepín con la maquilladora y nos tomamos aquí una copita antes de irnos a las 4:30 y después nos vamos para hacer el vídeo. Perfecto. Venga. La tribuna de Málaga allí montada para hacer la gente, llamo al concejal del área, el amigo Cordero, me mete un camión allí, la productora, y enfocando, porque vamos, el martes antes vamos a ver, eso es importante, vamos a ver la Casa del Reloj esa, la Casa de la Economía. Nos abre un chico, encantado de que va a venir Banderas estupendo, va a venir aquí, estupendo. ¿A qué hora venimos? A las 12 de la mañana vamos a venir a montar para que él llegue aquí a las 4:30 de la tarde y todos los focos. ¿No? Cuando llegamos el miércoles, vamos a pegar la puerta de la única Casa del Reloj, allí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Nadie, cerrado. La directora de la Casa del Reloj era de otro partido. Era de otro partido y aquello se cerró. Empezamos a llamarla, empezó a llamar al concejal de Cultura, porque además, como el PP siempre lo hace así, lo digo, era del otro partido y era directora de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Entonces...
O sea, el enemigo lo tenéis en casa.
No, te digo lo que... Entonces empezamos a llamarla y no coger el teléfono. Y allí no había nadie. Cuando yo tengo que tomar una decisión, allí los camiones metidos, el Banderas va a salir, los hombres me han puesto los focos y decido, voy a una comunidad de vecinos, yo hablo con el presidente, y el hombre me lo acepta, cambio, y donde estaba la Costa Azul, que ahora lo veréis, porque el vídeo lo voy a sacar ahora, pues lo voy a sacar para que lo veáis, allí montamos el tinglado, montamos la vuelta, y ya empezamos a llamar, y después ya a las 7 de la tarde aparece la directora y dice que es que le había dado vacaciones al chico que había allí, le había dado las vacaciones porque se tenía que ir a Bolonia. Yo creía que era Italia, no, era la playa de Bolonia de Cádiz. Pero a las 7 de la tarde, el día antes, intentó, de alguna manera, boicotear el vídeo. El vídeo, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, bajo bandera, que yo fue un espectáculo, lo hizo con la gorra, evidentemente, el vídeo, que es el de Nena Daconte, que ahora, ahora lo vamos a ver. Y me acuerdo que paró en un momento determinado que vio a su profesora de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, se paró allí, le dio cuatro besos, lo hizo con naturalidad, no cobró nada, que quede muy claro que eso es muy importante, lo hizo por Málaga, lo hizo sin cobrar absolutamente nada, pero, sin embargo, las ridículas guerras políticas que dejan a veces las cosas mal, estuvo a punto de cargárselo, porque realmente escogimos una casa que no tenía, de toda la localización de los 14 que habían venido, escogimos la que pudimos coger, porque nos boicotearon esto. Y salió este vídeo, que ya terminó, como veréis, que en otro día, esto fue otro día, en el sprint de Calle Lario. Por favor, mirad el vídeo, ¿eh?
Escúchame, menos mal que no llovió, que ya lo hubiera faltado. El miércoles antes hubiera llovido. Vamos a ver el vídeo, precisamente el que habla Antonio, promoción de la Vuelta Ciclista a España del año 2006.
Sabes la nueva hit por si está, le busco por la calle, camino otra vez, le echo de menos si tú no estás. A veces tengo que hacer de tripa el corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará para cuidarme, me pasaré la vida sin dormir.
Vuelta a España 2006.
El camino es tu meta.
Son anécdotas, ¿no?
Bueno, y alguno pensará, si Antonio Banderas salió un 0,3 décimas de segundo. Y fíjatelo todo lo que hay que liar, ¿eh?
Claro, claro, pero bueno, eso le dio categoría al vídeo.
O sea, hombre, ojalá tuviéramos a Antonio Banderas todos los vídeos.
Este es uno de los mínimos problemas que uno se puede encontrar, ¿no?
Sí, bueno,
él no lo vio.
Ella lo vio frito contigo,
él se,
¿no?,
ha comido mucho, pero este no, este me lo comí enterito.
Eso es cierto.
Digo que este es uno de los mínimos problemas que pueden encontrar.
Sí, porque,
¿no?,
luego además, como el escenario de la Vuelta no es un pabellón cerrado ni un estadio, pues es la propia calle, la tenemos que adaptar, tenemos que trabajar con muchísima antelación y luego, claro, faltan cosas aquí. Oyéndole hablar a Antonio es fácil, pero combina la Semana Santa tú con un vídeo de la Vuelta, con Antonio Banderas, con las localizaciones, con que haga bueno.
Con la policía. Con la policía, que había que cortar aquello, la entrada total, porque estaba totalmente cerrado.
Y todo,
bueno,
eso
salió.
No es fácil, pero bueno, ahí está el resultado. Aquí lo importante, además, es que no se sepa todo eso. Porque,
claro. Bueno, pero hoy estamos... No, yo esto no lo había contado. Hoy lo he descubierto. Nunca, no lo sabías tú tampoco, ¿eh?
No sabía lo de los 14.
Sabía lo de eso, sí.
Porque llamaban a la oficina, claro.
Claro, los 14 llamaban a la oficina porque estaban los días pasando, pero tú no conocías ese tema.
Oye, cuéntame, Javier, la Vuelta de este año sale de Utrecht. Sale de Holanda, si Dios quiere. Acaba en Madrid, igual que hace un par de años tuvimos una vuelta muy malagueña, muy andaluza. Este año, de Madrid para abajo, poquito la vemos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una pena, pero que solo tenemos 3.500 kilómetros para hacer en 21 etapas. Salimos de Utrecht porque Utrecht quería ser la primera ciudad del mundo en acoger la serie del Giro, del Tour y de la Vuelta, y obviamente, pues, no nos podíamos negar. Y luego, bueno, pues, por facilitar sobre todo el descanso y la logística, pues hemos tenido que hacer este recorrido, pero como yo siempre digo, la Vuelta siempre se piensa en dos años. Este año no, pero el siguiente sí. Y desde luego la vocación de la Vuelta es que tanto en el 21 como en el 22 estar en Andalucía, para lo cual ya estamos haciendo importantes aproximaciones y avances. A partir de ahí, pues yo recuerdo, este año la Vuelta sale de Holanda y yo me estrené como director en el año 2009, saliendo de Holanda también en Assen. Precisamente en la etapa que salimos de aquí de Málaga en el 2006, vino la delegación holandesa. Yo en aquel momento no tenía claro que iba a ser el director de la carrera, no tenía claro que Víctor Cordero, que era el director de la carrera, ya me decía, esto de los holandeses, esto te lo vas a comer tú. Entonces yo decía, bueno, yo no sé si me lo comeré o no, pero a ver cómo lo cocinamos. Entonces, se nos ocurrió ponerles a los holandeses unas condiciones imposibles de aceptar. Porque, bueno, ya venían aquí, pues, oye, pues, al final estas son las... Y recuerdo que venían con Rilo Sterwijk, que va a descanse, que era un auténtico personaje en Holanda, que fue ministro
de defensa y además venía con un séquito en el que él era el primero y todos detrás. Y donde él iba, él giraba, todos giraban. Él giraba, volvían a girar. O sea, era una cosa absolutamente espectacular. Bueno, pues nos sentamos y para romper el hielo lo primero que les decimos es la cifra. Ya digo, esta es la cifra y ya con esto ya se acaba, nos damos la mano y ya, venga, a tomar pescadito y lo que haga falta. Coge el tío, dice, se mira con los colaboradores, le debe decir en holandés algo así como solo, solo. Y en ese momento nos dimos la mano y fue en Málaga donde se gestó que la vuelta del 2009 salía en Holanda y ahora, X años después, pues volvemos a repetir la aventura.
Oye, Oscar, ¿os tienen muy en cuenta los ciclistas a la hora de hacer un recorrido de unas localizaciones y demás? ¿Vosotros lo que os encontréis y luego cuando se haga la presentación, rajáis o no rajáis? ¿Este recorrido me viene bien a mí, le viene bien al rival?
Mira, yo la verdad que cuando estás en activo no te imaginas lo que hay alrededor de todo esto. Primero, recuerdo que en el año 2011, cuando fui la primera vez con la cadena COPE al Giro y después al Tour, yo me quedé flipado lo que hay fuera de las vallas. O sea, tú estás allí por la mañana, te dan el masajista te recoge la maleta, la ropa limpia todos los días, te traen la comida, qué quieres, qué no quieres, pareces... Como digo yo, un niño enfermo que tiene todo tipo de cuidado y solo te dedicas a y te preocupas de pedalear. Una vez que sobrepaso todo eso, desde que estoy de embajador de la Vuelta Ciclista a España, yo no había estado nunca jamás en mi vida fuera de lo que es el antepodium, ¿no? Donde los ciclistas esperan a ser llamados y demás. Y una de las cosas que me llamó la atención es eso, la tensión, las miradas... que puede tener Javier con la diferente gente que trabaja con él, de algún problema que pudo haber, que no pudo haber, momentos de tensión, cosas que en la tele no se aprecian y como ciclista evidentemente tampoco, pues te das cuenta que tienen que tener una velocidad mental brutal para la hora de solucionar problemas, caídas, retrasos de televisión, patrocinadores que necesitas que entren en el minuto exacto porque la televisión tiene que estar en directo y demás. Eso por un lado me llamó muchísimo la atención. Y después... Bueno, sí que tienen en cuenta mucho al ciclista y sobre todo también las audiencias de televisión, porque esto es así. Al final estás haciendo un producto que necesitas que tenga mucha gente viéndola para que los patrocinadores vean de alguna manera que su dinero está bien repercutido con ellos. Pero es que yo no conozco lo que es la infraestructura de Tour y Giro, ¿no? Pero en la Vuelta Ciclista a España hay exciclistas haciendo el recorrido y colaborando con Javier a la hora de... él decidirá seguramente lo que es de dónde tenemos que salir de aquí y llegar aquí, pero lo que es ya el recorrido y demás, pues hay gente que se dedicó al mundo de la bicicleta y que de alguna manera sí que tienen en cuenta la dureza y lo que hay que poner cada día para complementar una vuelta de tres semanas. Pero lo que me he dado cuenta también como ex ciclista, y yo muchas veces lo decía, ¿a dónde vamos con estos muros? Al final la gente quiere ver este tipo de cosas. Y de alguna manera el ciclismo fue evolucionando hacia ahí también. Ahora mismo ves muy poquísimos sprinters, que es como digo yo, de esto que subían el puente de una autovía y se quedaban. Ahora mismo el sprinter es mucho más completo y se fue adaptando porque la Vuelta Ciclista a España creó un modelo que ahora de alguna manera está copiando el Tour de Francia también. O sea, yo en mi primer Tour de Francia, las primeras seis etapas eran llanas al sprint. Ahora mismo estamos viendo que el Tour, la segunda y tercera etapa, a veces ya acaban una rampa. El año pasado la Philippe creo que se puso líder el tercer día con una etapa entre viñedos, recuerdo durísima. Por lo tanto, que claro que tienen en cuenta al ciclista, pero tienen en cuenta también que tienes un producto que tienes que vender y de alguna manera acostumbrar o educar al ciclista de que ha cambiado todo esto y ahora mismo hay un producto nuevo.
Oye, y Javier, ¿cómo os ponéis de acuerdo con los Antonio Jesús López Nieto de turno, con los compromisos que ellos pueden tener y con las necesidades del ciclista y la espectacularidad que puede tener una etapa de una ronda como la Vuelta a España, que estamos hablando de una de las mejores carreras del mundo, claro?
Primero testamos el interés, ¿no? Y a partir de ahí sí que hay mucho trabajo en común, que no siempre congenias, porque al final a nosotros lo que nos interesa sobre todo es el aspecto deportivo. Es decir, Giralfaro no solo es llegar a Giralfaro, es el reto de Giralfaro, es que deportivamente son 2 kilómetros que le va a dar mucha más intensidad, eso que decía Antonio, que era el sprint.
Claro, porque yo conozco Giralfaro, Antonio conoce Giralfaro, vosotros venís de fuera y dices, bueno, voy a Málaga, etapa llana, después a la toalla, me tumbo, pero claro, cuando ya luego ves el repecho, el que está de fuera dice, leñé, con Málaga, ¿no?
Y los... Mi gente no lo quería, ¿vale? No, porque no lo quería, es muy complicado. No lo quería. Al final un poco te lo ha apuntado, Óscar. Yo creo que esto lo concibo como un entretenimiento deportivo. Es decir, esto es necesario que la gente se siente en la tele y le guste. Y por eso no vale cualquier cosa y por eso son los recursos que tenemos que hacer. Afortunadamente con Málaga ese nivel de exigencia siempre lo hemos tenido. A partir de ahí siempre tienes que ir combinando una cosa con otra. Porque si yo hablo ahora mismo con todas las instituciones, me salen 21 etapas de montaña. Antes no me salían 21 de montaña, ahora me salen 21 de montaña. Claro, no puedo hacer 21 etapas de montaña. Entonces tenemos que ir combinando mucho los escenarios. Y en esto que apuntabas de los ciclistas y los exciclistas, a los ciclistas no les gusta por lo general una carrera de 3 semanas, es decir, y además es lógico y hay que entenderlo porque es muy dura, pero yo sí que me apoyo mucho en los exciclistas. A mí los exciclistas nos han diseñado grandes etapas. Esto parece como un déficit, me vas a otro a que te haga tu trabajo, ¿no? Voy a nutrirme de la experiencia de los demás. Purito nos hizo la etapa de Andorra, el año pasado la etapa que acabó en la plataforma de Gredos nos la ayudó a diseñar Carlos Sastre. Y este año, la etapa de Orense, que es una auténtica trampa, que es un etapón espectacular, es una etapa que hemos hecho directamente con Óscar. Nos cogimos el coche, estuvimos ahí unas cuantas horas y gracias a eso hemos descubierto un par de sitios. Y fíjate si lo ha hecho bien, que al día siguiente vamos a salir de Mos, de su pueblo, en homenaje a... Aquí nadie da punta así.
Y además, Javier, después están los que arreglan. Escartín y Paco Giner, pues ya vienen después de alguna manera buscando soluciones técnicas al diseño que hemos...
Y son los que ponen también criterio, porque realmente esto de hacer un recorrido no es salir y
ya. O sea, que también os basáis muchas veces los ciclistas y ciclistas locales, hablar de la etapa de su
tierra. Sí, porque ellos tienen el criterio por encima del aficionado. Nosotros recibimos un montón de propuestas, pero al final, que a mí me cueste subir la cuesta de casa, eso ni es un puerto de montaña, ni es puntuable, ni es aceptable. Y luego, además, a mí me llama todo el mundo y
la
me
cuesta dice, de Mojilla en Málaga algún día será...
Ya, pero
ahora nos va a contar Pablo y Cristóbal, que seguro que algo, y Carmelo, que seguro que algo habrán hecho.
No, y aquí quedan cosas por hacer. Por ejemplo, en Peñablancas es una pena que no podamos hacer la continuación al Mirador. Obviamente no se puede y no pasa nada, pero para que veáis que lo hemos visto toda la vuelta de Coín, que por cierto me han dicho que una vez que llegas a Peñas Blancas, creo que ya hay una parte que no estaba asfaltada, que ya está asfaltada ahora, y que tengo que ir a...
Ahora le preguntamos a Cristóbal, que seguro sabe algo de...
Que ir a ver, pero aquí hay muchos condicionantes que no solo es que pase la bici, tienen que pasar los coches, llegar la televisión.
Muy
y
importante.
Por eso cada vez que alguien me llama, tengo aquí una cuesta, ya les hacen las preguntas de rigor, oye, ¿hay espacio para esto? ¿Hay ancho? Y yo ya eso no lo sé, yo claro, para eso hay que ser profesional y eso es lo que tenemos que ver, y por eso el apoyo del ciclista profesional es realmente el criterio que nos guía.
¿Cómo fue llevar la etapa al Caminito del Rey, Antonio?
Bueno, esto fue...
Porque habla despacio y esto, aquello...
Mira, el Caminito del Rey es una cosa que Elías Bendodo, lo tengo que decir, desde que llegó a la Diputación estaba con el Caminito del Rey. Yo creo su gran triunfo, y es el hombre que apostó y puso a las administraciones, que es muy difícil y un mérito, en orden para que el Caminito se hiciera. Una vez que estaba el Caminito, él ya con la vuelta desde aquel día estaba obsesionado, hablando con Javier, en que había que terminar el Caminito del Rey. Hicimos unas 4 etapas, creo que fue la salida del año 2000, fue en el 17, cuando estuvimos en Coín, ¿no?
Sí,
cuando estuvimos en Coín, efectivamente, fue en el 17. Cristóbal también tiene mucho que ver, porque de aquella
vamos
era...
Vamos a pasar el micrófono,
sí,
ahora a Cristóbal.
Él era diputado de deporte, por lo tanto tuvo mucho que ver en eso, también tuvo mucho que ver en que
no,
Coín
Valverde,
estuviera
no.
en la salida ¿sabes? Y que Coín fuese el parque vuelta en aquella. Pero Elías estaba obsesionado para mostrar que él sabía, era conocedor de que la vuelta iba a poner en valor el Caminito del Rey, y por eso terminamos. Después hemos vuelto a terminar, pero hemos terminado más abajo, porque había un problema de sostén por parte de la plataforma o no sé qué.
Sí, por la laguna esa que hay arriba,
pero lo puede contar Cristóbal, porque él era el diputado de deporte y también se tuvo que estar en aquel momento.
Cristóbal, concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, también te has tenido que comer algunos de los marrones, Antonio, ¿no?
Fue una aventura, ¿no? Aquel año en el que tuvimos que organizar esa etapa por parte de la Diputación, poner de acuerdo también a los municipios, cada uno con su idiosincrasia, sus alcaldes, sus necesidades también. El Parque Vuelta muchas veces no se podía ubicar en esa llegada. Tuvimos la oportunidad, la primera vez que apareció la Vuelta en nuestro municipio fue con el Parque Vuelta de esa etapa, que no se podía instalar en el Caminito del Rey. Lo instalamos aquí en nuestro municipio y fue una auténtica fiesta del ciclismo, porque pudimos ver el final de etapas en las pantallas y pudimos ver ya y comprobar el espectáculo del ciclismo. Aquello, pues bueno, fue muchas horas de trabajo, mucha coordinación, porque bueno, tuvimos que hacer incluso informes técnicos, porque bueno, nos resistíamos a querer llegar hasta arriba, ¿no? Hasta la balsa de arriba del pantano del Chorro, pero fue imposible, no había posibilidad ni de ubicar los camiones, ni que nadie nos aseguraba que soportaran el peso de los generadores de la televisión, de toda la infraestructura de la vuelta, y al final la llegada fue en el centro de recepción de visitantes.
Eso fue el segundo año. El primero sí se llegó.
El primer año se llegó. Es el segundo año.
Sí, es verdad, es verdad.
Está mezclando.
Estoy mezclando porque fueron dos años seguidos.
2015 fue Laurín de la Torre Caminito, que gana Esteban Chávez, y 2018 fue Marbella Caminito del Rey, que gana el español Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde. Este sí fue en el centro de recepción de visitantes.
Correcto.
Y ahí es donde, bueno, sí hicimos los estudios para poder llegar hasta arriba. Y, bueno, fue un auténtico espectáculo y un lujo, ¿no?, poder trabajar con este equipo humano de la Vuelta a España. Yo creo que de las organizaciones deportivas o de las organizaciones de eventos deportivos que, bueno, que yo creo que mejor me he encontrado en mi época como diputado de deporte, de mejor coordinación, de mejor, bueno, calidad, digamos, a la hora de enfrentar un evento deportivo de este nivel, porque como bien decía Javier, estás en las carreteras, estás en los municipios, atraviesas infinidad de cruces, la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, el equipo humano que está detrás de la Vuelta a España y todos esos detalles que cambian en hora. Como ahora cambia el tema del virus, pues en la Vuelta a España yo creo que tenéis cambio de decisiones casi por hora. La climatología afecta, lo que ha pasado el día antes, las sanciones de los jueces, lo que puede pasar el día siguiente. Yo recuerdo la última vuelta con las granizadas de Almería y me acordaba de todos ellos, ¿no? De qué estarán pensando, qué estarán decidiendo. Y la verdad es que es un auténtico lujo poder trabajar con este equipo humano y poder traer la Vuelta a Málaga. Yo creo que, bueno, es de lo mejor que he hecho como diputado de deporte, y tener la Vuelta, esa salida de la Vuelta aquí en nuestra localidad, yo creo que es lo que siempre recordaremos y uno de los mejores eventos deportivos, el mejor evento deportivo que ha pasado por la localidad.
Para que veas que nunca llueve a gusto de todos, el día ese de Almería llovía. Y cuando llueve la organización se pone triste. Realmente nuestras caras y el semblante cambia. Bueno, pues en Almería estaban encantados porque llevaba dos años sin llover. Entonces la gente decía, coño, viene la Vuelta y nos trae la lluvia, esto es maravilloso, el año que viene aquí. Entonces a nosotros nos dio un subidón de adrenalina, digo, porque bueno, por lo menos no nos podrán echar la culpa de que llueve, que obviamente no lo hacían, pero recuerdo la anécdota con la gente de Almería porque estaban encantados de que lloviera.
Oye, Javier, cuéntanos, porque claro, nosotros vemos la televisión y lo vemos todo frito y cocido, vemos que si el plano aéreo, ahora con los drones será, me imagino, a lo mejor más fácil, que si por encima la Catedral de Málaga, por encima la Plaza de la Alameda de Coín, la llegada al Caminito del Rey, vemos al comentarista de turno diciendo 4 y 28 los corredores y están viendo la Catedral de Málaga, conocida como la Manquita y demás. ¿Cómo hacéis todo eso? Porque todo eso está, que no es nada la improvisación, está perfectamente escaleteado lo que quiere la ciudad del pueblo de turno.
Eso está en un guión, ahí no se improvisa. Y lo primero que se hace es que se habla con la institución y se le pide, bueno, pues cuáles son los elementos turísticos que quieren enseñar y sea para hacer énfasis en ellos. Luego se cogen lo que se prevé como la hora, la etapa televisada. En nuestro caso, pues siempre son tres horas de retransmisión, en algunas etapas más. Y luego Televisión Española, concretamente Carlos de Andrés, localiza los puntos. O sea, Carlos, en este caso, y sin que sirva de precedente, un periodista sabe de lo que habla, él conoce aquello de lo que está diciendo porque él lo ve. Eso lo llevamos a una guía, que denominamos la guía turística, lo traducimos también al inglés y se lo damos a todos los comentaristas para que de alguna manera en sus canales pues puedan comentar. Y esto que hace también el Tour de Francia. Y tengo que decir que como recurso promocional habrá pocas cosas que tengan tanta fuerza, porque desde luego eso sí que llama la atención, eso es una sugerencia. Entonces lo que hacemos es que llevamos dos helicópteros, uno que está muy centrado en cuestiones de carrera y el otro que está para carrera y los elementos turísticos, y cada vez que tenemos en el guión algo que hay que enseñar se desplaza expresamente a ese punto para poder enseñarlo. Es algo que trabajamos mucho, hay que seguir trabajando, pero desde luego yo sí que creo que es uno de los grandes elementos que contribuyen a esto de la marca España, porque no creo que haya mejor manera de enseñar y de contar España que como lo hacemos en la Vuelta.
190 millones, 190 países, ¿sabéis el número de millones de personas que podéis llegar?
Sí, ahora mismo la Vuelta está terminando sus ediciones por encima de los 400 millones de espectadores. Desde luego es una cifra bastante bastante relevante cuando comparas el resto de eventos deportivos.
Quiero incluir en la conversación a los dos ciclistas que tenemos aquí en Coín. Tenemos a Pablo Guerrero, tenemos a Carmelo. Quiero saludarlos, con los dos hablé en estos días pasados en la COPE. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estrenándote este año, ¿no?, en el ciclismo profesional. Me decía el otro día, arrancó, por cierto, en la Vuelta Ciclista Andalucía. Tuvo una etapa tremenda porque estaba por aquí, por Coín. La motivación fue tremenda, ¿no?, porque lo diste ese día casi, casi todo, ¿no?
Pues sí, yo creo que gasté las balas de toda la vuelta ese día.
Bueno, deseando estar en la primera grande en tu caso, ¿no?
Sí, bueno, pensándolo fríamente, un objetivo a largo plazo, porque bueno, como ha dicho antes Guillén, son 3 semanas. Vuelta a Andalucía fueron 5 días, ya me vino largo, pues no me creo imaginar 21 días. Y sí, es un objetivo a largo plazo que esperemos que dentro de 2-3 años, cuando ya estemos más curtidos, pues estar ahí corriendo alguna grande, como puede ser la Vuelta a España.
Oye, Óscar, ¿es más físico que psicológico o más psicológico que físico lo de correr una vuelta de 3 semanas?
Pues mira, yo creo que la primera la hice con 23, 24 años. Iba acojonado también, totalmente. Lo que más me impresionó es cuando te dan el libro de ruta y lo ves así de gordo y dices, madre mía, ¿pero qué era todo esto para el final?
Porque claro, normalmente pasáis de etapas de 5 días a una de 3, es decir, que no hay nada intermedio, ¿no?
Sí, bueno, yo había hecho la Vuelta a Portugal, que creo que eran 10 o 11 días, una cosa así, pero normalmente son de 5 o 7, no más. O sea, pero el problema es que tiene una carrera como la Vuelta a España, que la llevas viendo desde pequeñito en la tele. Y ves que tarda muchísimo, que son muchas semanas, ¿no? Entonces, cuando vienes de carreras de 5 días, el libro de ruta es así. ¿Por qué? Porque no hay tanta descripción de que de cada etapa el rutómetro es mucho más corto. Después, a nivel de publicitar cada sitio y cada lugar, pues es todo mucho más pequeñito. Entonces, cuando te dan el libro gordo de Petete este, el primer día, claro, cada etapa pues igual tiene 6 o 7 hojas. Pero tú no. Entonces, yo lo que hacía era... sacaba y iba arrancando las hojas del libro y yo, joder, lo que me queda. Y es muy psicológico. Después, una vez que haces la primera, la segunda se pasa mucho más rápido y ya cuando te olvidas del libro, que simplemente ves lo que es el perfil de la etapa del día siguiente, bueno, pues al final es un hábito que coges muy rápido y se pasa más rápido como ciclista que ahora que soy seguidor de la Vuelta en un coche. Mucho, mucho más rápido como ciclista. Sufres un poquito más en menos horas, pero el resto del día estás recuperando. Es mucho más psicológico la dureza que física, evidentemente, claro que es dura, es muy dura, pero es mucho más el miedo, el temor que tienes y que vas pensando, y sobre todo cuando vas un poco tocado del ala, que vas con el gancho, pues vas viendo 40 kilómetros prácticamente, quedan 90, ¿cuánto queda? Pues queda la leche, y entonces claro, se te hace eterna.
Carmelo, en tu caso, has vivido esta primera etapa de tu carrera deportiva, que ha sido la Vuelta Ciclista Andalucía, la Ruta del Sol. Ahora por delante el calendario que te presenta. Te podemos ver en la Vuelta, va a estar el Caja Rural, le hacemos aquí presión un poquito a Javier, a ver si te vemos ahí. Bueno, si va el Caja Rural, que vayas tú, a ver si vamos a hacer la presión aquí entre todos y te vamos a dejar afuera.
Bueno, haremos el esfuerzo de entrenar para poder terminarla, si va el equipo.
¿Qué calendario tienes ahora por delante, Carmen?
Bueno, pues ahora la verdad que no lo sabemos con el tema este del coronavirus. Estamos a la espera de que nos confirmen las carreras y vamos a ir a Francia a intentar de buscar una alternativa, pero igual, se han cancelado las carreras. Yo creo que el deporte en general está ahora mismo paralizado. Y bueno, pues esperemos volver lo antes posible a retomar el calendario.
Oye, Carmelo, ¿cómo es ese salto de sub-23 a estar con todos estos fieras?
Es otro nivel. Dicen que, o sea, cuando corrías en amateur te decían que en profesionales se va rápido, pero hasta que no lo vives en tu pellejo no te das cuenta de lo que realmente es.
Oye, en tu caso, ¿cómo te inculca el gusanillo del ciclismo? Hablaba mi compañero Javier anteriormente del club ciclista que tenéis aquí, de que es un deporte que tiene mucha tradición. Eso que delante tú ya tienes a Juan Méndez, que es aquí el padre del baloncesto, porque le da una turra a todo. Juan, no verá que nos ha dado.
Hombre,
ahí en Málaga con el baloncesto más de uno. Y no miro a nadie.
No, pero no miro a nadie. Positivo siempre.
Sí, siempre.
Peleando,
siempre positivo.
Por el baloncesto.
Ese gusanillo en el ciclismo, ¿cómo nace en ti?
Bueno, pues yo hago como Óscar, más o menos. Siempre he sido un culo inquieto, he tocado todos los palos de los deportes, he hecho karate, triatlón, prácticamente de todo. Y bueno, ya estaba más centrado en el triatlón y bueno, en el duatlón cross, y el agua no se me da muy bien. Y decidí, pues bueno, apostar por el ciclismo. Y bueno, empecé en un equipo de Extremadura. El año pasado corrí con Caja Rural Amateur y bueno, este año me dieron la oportunidad de correr en el equipo profesional. Y bueno, pues aquí estamos. Siempre ha sido un salto muy muy complicado, porque bueno, en Andalucía los equipos que corren Copa de España pues no hay. Ahora ya este año sí están empezando a haber nuevos equipos, como la Fundación Manuela de Granada, y bueno, yo en esa época pues decidí, en el año 2018 creo que fue, decidí apostar por el ciclismo de carretera, y bueno, empecé con un equipo de Extremadura y bueno, es lo que me ha hecho estar aquí hoy.
Quiero saludar también a Pablo, es ciclista también de aquí de Coín, del Burgos BH. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Lo primero, físicamente, ¿cómo estás? Que tuviste un percance en la clavícula hace poquitas fechas, ¿no?
Bueno, pues aquí con paciencia y pasando la semana y espero volver pronto a la carretera.
¿Te queda mucho o no?
Pues una semana y poco, espero de... También hay que ir mirando día a día, a ver cómo va, porque no, tampoco me he operado. Y bueno, es un proceso más lento y hay que ir mirando con mucho tacto y volver pues recuperado 100%.
Oye, sí. puede tener paciencia, que ahora va a estar todo para un par de meses, o sea que
todo el mundo,
no te apures para nada.
Todos los compañeros, todo el mundo me dice, macho, ha elegido, no sé cómo lo ha hecho, pero ha elegido, perfecto.
Oye, Pablo, rodillo y eso sí puede hacer. El que no lo ve, tiene el brazo en cabecillo.
Sí, rodillo, sí, por la radio. Con mucho trabajo porque no... Creo, me han tenido que dejar hasta un rodillo porque es que aquí en Málaga no nos hace falta en invierno. Y bueno, pues ahora de momento, para mantener un poco la forma física, pues sí que hago rodillo.
Oye, Pablo, hablado con Carmelo el paso del mundo amateur al mundo profesional. En tu caso vienes también del mundo del mountain bike. Me decías además ayer en la COPE que no era el mountain bike que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en las citas olímpicas, ¿no? Sino que era carreras de mucho más fondo. Ese cambio del ciclismo de montaña al ciclismo en carretera, en ruta, me imagino también el cambio puede ser brutal, tanto en la bicicleta y en el propio terreno, ¿no?
Sí, yo vengo además, bueno, desde pequeño siempre he hecho mountain bike, la disciplina olímpica, lo que pasa es que ya después pues un poco más la maratón, que es lo que más de moda está. Y bueno, la verdad es que el cambio pues me llamaba mucho la carretera, nunca di ese salto por miedo también un poco, no sabía. Y bueno, cuando me decidí pues la verdad que sí, el primer año lo pasé muy mal, porque no es lo mismo de correr en circuito a meterte en un pelotón cuando va a 50 por hora pues en la carretera, pues, y sin saber ir en un pelotón, pues iba con muchos nervios. Y bueno, pues un año de adaptación, como Carmelo también, a lo mejor su primer año, pues, y después pues adaptado.
Uh-huh. Oye, ¿qué reto tienes en tu caso por delante esta temporada? ¿Has pensado lo que ocurra con
pues,
eso que estamos comentando?
Como ha dicho Carmelo, estamos pensando de a ver cómo sale todo esto, cómo acaba. Esperemos que pronto se solucione todo. Y bueno, de momento pues no tenemos calendario, no, desde el equipo pues nos han dado tranquilidad y bueno, que hasta que esto no cambie o mejore, pues no sabemos nada.
Fuera broma, si antes bromeaba Javier, o sea, o bromeaba, no, daba el dato. Se va a acumular 50.000 carreras a partir del Tour de Francia, si por fortuna se... Octubre, noviembre, diciembre, va a haber competición.
En todo. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener es una conciencia ciudadana de que lo que viene es mucho más importante y tenemos que posponer todo. Es decir, ahora mismo se va a paralizar todo y veremos, que yo creo que las circunstancias en las próximas semanas pues van a ser complicadas y tenemos que tener la disciplina, y hay cosas que quedan en segundo plano. La Liga de Fútbol Profesional ha parado, el baloncesto ha parado, todo ha parado, pero la economía va a parar. Yo creo que tenemos que bueno, estar tranquilos todos y relajarnos. A Pablo le va a venir bien, ¿no? Porque al fin y al cabo no le va a afectar, digamos, el perder tiempo, él lo tenía ya perdido, pero bueno, yo creo que tenemos que ganarlo en serenidad. Y una pregunta, ¿es normal que en un pueblo así pequeñito, bueno, no, pequeñito, no,
yo,
medio...
Yo es lo que iba a poner encima de la mesa. Antonio, nosotros en nuestro caso en Málaga, yo recuerdo cuando era pequeño veía a estos fieras, digo, joder, digo, nunca hay nadie de Málaga, parecía alguno de...
Pedro Torres, ¿no?
Sí, Pedro Torres. Yo ni había nacido con el tema.
Y el Malagueta, ¿no? El Malagueta.
Pero apareció el Malagueta, pero entre medias no había... absolutamente nada. En la época de los Indurain, Capucci y compañía, no aparecía absolutamente ningún malagueño. Me acuerdo, lo más cercano que teníamos era aquí en Granada. Que... Y tener ahora dos ciclistas, bueno, tenemos a tres con Luis Ángel Mate, pero tener a dos ciclistas de un municipio como Coín, que tiene 22.000 habitantes en el circuito y en el pelotón profesional, a mí me parece una auténtica pasada, ¿eh?
Sí, yo soy de Mos, pero me crié toda mi vida, y sobre todo a nivel deportivo, en un pueblo de al lado. Y ahí sí que hubo una época que éramos dos o tres, ¿no? de ciclistas profesionales, pero entre Portugal y España y tal. Pero es muy complicado en un pueblo que de 22.000 habitantes que haya dos ciclistas profesionales. Muy difícil y, a veces, según también la tradición que pueda tener, porque, por ejemplo, el pueblo que yo digo yo, Porriño, el ciclismo era el deporte rey, por encima del fútbol, del balonmano y de todo, ¿no? Y,
claro.
Y era un deporte... Después también estamos en un entorno muy... Allí le llaman, ¿cómo se llama? El triángulo del ciclismo, ¿no? Que es Padrón, Bontarías, Porriño. De allí Álvaro Pino, los hermanos Rodríguez, que ganaron varias vueltas a España en Padrón, está Blanco Villar. Y en Porriño siempre hubo muchísima, muchísima tradición ciclista y, por lo tanto, es más fácil que te salgan dos o tres de un tirón, ¿no? No sé la tradición que tiene Coín, pero cuanto menos es complicado que en 22.000 habitantes haya dos ciclistas profesionales.
Bueno, yo no sé, aquí hay gente del municipio que sabe más que yo, pero vamos, el ciclismo está, pero Coín ha tenido mucho baloncesto, fútbol de toda la vida, porque el fútbol es tal, pero, ¿eh? Claro, profesionales también. También es difícil, pero que en ciclismo, bueno, es muy muy notable, porque también en esta época que tú dices, hay un momento en que el ciclismo, que ahí también tengo que aplaudir a Javier, yo estoy aquí para aplaudirle, ahí queda un bajón, es decir, la sí. Vuelta a España sufre un bajón, y si no hay vuelta, no hay ciclista. Es decir, los ciclistas tienen que comprender que muchas veces cuando critican la organización de la vuelta, si no hay vuelta, no hay ciclista. ¿Por qué? Porque esto es como...
Claro.
Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay dinero para el ciclismo, al final no se pueden mantener equipos profesionales. Eso es una realidad.
Y después hay un tema también importantísimo, ¿no? En Galicia nos pasaba lo mismo. Estuve muchísimos años sin ciclistas profesionales. Yo creo que aquí en Andalucía ha hecho mucho daño la desaparición de la Andalucía Caja
claro,
Sur,
claro.
El Paul Bersán en aquella época, porque al final es una manera... como andaluz te fijas en la cantera que vas teniendo a tu alrededor. En Galicia, cuando hablo de esta época, fue cuando estaba el famoso Xacobeo, el Xacobeo Galicia, por lo tanto se nutre de ciclistas gallegos y de alguna manera es más fácil concentrar a ciclistas de un mismo municipio en profesionales. Ahora mismo en Galicia no hay equipo ciclista profesional, y por lo tanto creo que hay un ciclista profesional simplemente en Marsella, de Elio Fernández, y después ciclistas que van buscándose la vida en Portugal, bueno, y un compañero también de Pablo que acaba de subir a profesionales ahora también directamente del BTT y del ciclocross, Carlos Canal. A partir de ahí, complicado también precisamente por eso, porque no tienes equipos profesionales cerca donde no tienes... Bueno, es que España en sí, es que tienes al Movistar de primera división, Caja Rural, Burgos BH, y a partir de ahí a buscarte la vida. Bueno, está el equipo navarro también, el Euskaltel, el equipo navarro...
Euskaltel que ha vuelto, ¿no?
Pero que no es lo que teníamos cuando yo era amateur, vitalicio seguro, es que el de Banesto, Andalucía... Es que había... echaba la monedita al aire, tenías... Bueno, igual me la coge alguien, pero a día de hoy es muy complicado. Y creo que de alguna manera se está recuperando, ¿eh? Que hace 3 años que era mucho más complicado. Ahora tienes el dolor de cabeza de saber a quién tienes que invitar o de elegir a quién tienes que
pero
invitar.
Cuidado,
antes era...
Porque la vuelta y el producto ha crecido. El producto ciclista ha crecido. Por eso hay equipos, si no es que no, ¿dónde corren? ¿Entendí? Hay muchas carreras.
¿Cómo hacéis esa selección de los equipos? ¿Compiten 19 equipos, puede ser, Javier?
Compiten 19 por derecho, que son los World Tour. El 20 es el primero del calendario del año pasado en el Continental Profesional, que es la categoría en la que están Carmelo y Pablo,
sí.
Que son continentales profesionales. Y nosotros tenemos 2 invitaciones para un montón de equipos. Y yo me imagino que la semana que viene vamos a ver un poco, si encontramos un poco de estabilidad, pues anunciaremos quiénes son los invitados de la vuelta.
¿Podemos hacer un poquito de presión o no?
Toda la que quieras. Toda la presión es muy bien recibida.
Pero bueno, la vuelta sí va a bajar al sur, ¿no? Nuevamente, ¿no?
Sí, la vuelta va a bajar al sur. Si el sur quiere,
el sur quiere.
La vuelta bajará al sur y además tiene que hacerlo
en Málaga
de forma importante.
Oye, ellos que se patean toda la
bueno,
carretera.
En Andalucía, ¿no? No niego que vaya al resto de Andalucía, pero por Málaga tiene siempre que bajar a Andalucía.
Yo creo que conociéndote a ti, al consejero de presidencia malagueño,
bueno,
que
también
mira mucho por su Andalucía, pero especialmente por su Málaga, ya estamos hablando con la Junta. Nosotros tenemos idea de venir aquí. Desde luego, la idea es tener presencia en varias provincias y, bueno, pues a partir de ahí ya poco más puedo decir, pero sí que, vamos, a mí yo quiero tener mucha presencia, tanto en el 21 como en el 22.
Permíteme que le pregunte tanto a Carmelo como a Pablo. Hablábamos anteriormente de las etapas, ¿no? De lo que se puede ir descubriendo prácticamente cada vez que vamos a un lugar diferente. Vosotros que os pateáis corréis todas las carreteras prácticamente de la provincia de Málaga y de alrededores, ¿qué tapitas le podéis recomendar aquí a Javier? Que seguro con eso le podemos apretar para que invite a vuestros equipos.
Una tapita de calamares.
Aquí ese después no la comemos.
Podemos hacerle la Vuelta a España completa en Málaga. La Vuelta a Málaga. No, la verdad que tenemos variedad, tenemos aquí sitios inéditos que nadie, vamos, que ojalá algún día pudiera llegar, como bien han dicho, en Peña Blanca ya acabó en su año, pero no llegó hacia arriba, que hay 5 kilómetros más, que ahí está peleando, creo que Mate está deseando que acabe algún día arriba, y ojalá también próximamente pues se pueda hacer allí un final. Y luego por aquí pues tenemos en Mija otra subida inédita que también sería espectacular.
Pero no estaba riendo para tu casa, ¿eh?
Yo aquí, cerquita.
No, pero cerquita no. Bueno, yo estoy convencido que tu alcalde diría otra cosa. No, es mi hija, vamos,
no, estoy convencido. No. Estoy hablando de finales en alto.
Bueno,
si el puerto está cerca, también se puede. No, y además aquí en Coín, ya que fue salida, pues habrá que pensar también algún día.
No, pero
en
Coín ha llegado, la verdad que también sería, sí, espectacular.
Hombre, ya que tenéis dos ciclistas.
¿En la Plaza de la Alameda acabamos?
Hombre, yo ahí no me meto, yo ya soy un espectador.
Avenida España.
Carmelo, recomiéndanos una etapa inédita.
Es que yo entiendo a Pablo, porque Coín no tiene un puerto en el mismo pueblo, entonces claro, la etapa es al sprint, entonces para ninguno de los dos no viene bien, por eso...
Vosotros queréis terminar picando para arriba, ¿no?
Lo de la etapa es al sprint dependiendo de lo que haya antes.
Bueno, claro. también.
Y hay terreno Comanche.
Sí, también. Pero claro, como he dicho delante, hay rincones por aquí escondidos que solo lo conoce el ciclista que es de aquí, el inglés o el extranjero que venga de fuera a entrenar por aquí. Es imposible que conozca las carreteras que hay por aquí. Y bueno, pues yo creo que con Pablo y conmigo pues podéis contar para lo que haga falta.
Yo, bueno, hay un dato además geográfico. La gente cree que no, pero Málaga es la segunda provincia más montañosa de España.
Sí.
Es decir, que la gente cree...
Después de Castellón, ¿no?
Sí, efectivamente, después de Castellón. Málaga es la segunda provincia más montañosa. A lo mejor no tiene una altura excesiva en las montañas, pero estamos rodeados por todos lados de montaña. Sí. Por ejemplo, Málaga tiene un problema, la capital. Cuando tú terminas una etapa, tiene un problema grandísimo porque Málaga la atraviesan 12 o 14 kilómetros de franja litoral con montaña alrededor. Cuando paras, por ejemplo, en el parque, cortas la ciudad. Es decir, es un problema muy grande. Pero Málaga, Marbella está rodeada de montaña, aquí en Coín tenemos montaña alrededor, la Sarquía, hemos hablado de Peña Blanca, es decir que la provincia entera, Ronda, Fijaros, Ronda, todo está lleno de montaña.
Yo, esto es costa. Cuando no salía de Galicia en mi vida todavía, mira cómo era de... Bueno, sigo siendo paleta, pero era más paleta aún de aquella. Yo pensaba que Andalucía, como la gente venía de vacaciones el martes, ya era todo plano.
Todo llano, claro.
Y cuando vine a correr la primera vez aquí en profesional, yo flipé, dije, me cago en la madre que me parió, esto es mucho más duro que Galicia todavía.
Bueno, Andalucía tiene una parte plana, ¿eh?
La ya,
parte
pero yo pensaba que era
Sevilla,
todo.
Córdoba,
la gente va de vacaciones allí,
es bastante plano.
Plana.
Ahora, tú te metes en Málaga, la parte de Almería también, Granada, pues ya ahí tenemos...
También te digo, montaña. ¿Eh? Y probablemente el sitio donde pasé más frío en mi vida también fue aquí.
Bueno,
en la Vuelta a Andalucía un año, madre mía.
Lo puedo creer, sí. Lo puedo creer. Aquí cuando hace frío porque hay mucha humedad, claro.
Frío tremendo también.
Claro.
Ahí en la sala también quiero que también hable. Te voy a meter el compromiso, Torrón. Tenemos a Torrón, es el fisio del Málaga, es fisio también, es fisioterapeuta de la selección española de ciclismo. Torrón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
Bueno, no sabemos si es noche ni tarde, yo ya he perdido la noción del tiempo, la verdad, de que estamos aquí prácticamente de las 5 de la tarde. ¿Tú qué tratas a los ciclistas? ¿Tanto se nota, como dicen ellos, de una etapa de 5 días a una de una semana? ¿Tanto los notas tú de cargado?
Bueno, los trataba, ¿eh? Bueno, la verdad que...
Alguno todavía viene por aquí, por Málaga, que tú los veas, ¿eh? No seas modesto.
Bueno, la verdad que... En una vuelta, sí, normalmente cuando pasan muchas etapas y tal, vas viendo que se ponen más duros según como la etapa, como eso, el tiempo que hace, si han comido bien, si han comido mal. Cambia mucho. Es como el tiempo, ¿no? Como una llegada que cambia, pues ellos, sus piernas van cambiando igual. Porque no es un problema de lesión ni nada, sino de eso, de sensaciones de si están llenas, si no están llenas, si el músculo se pone duro, si no pone duro, si se hidrató, si no se hidrató. La verdad es que dan trabajo.
Ese es un lenguaje de la leche, porque tú estás en el masaje cuando vienes de una carrera y que has merendado en el autobús de camino, llegas al masaje y el masajista ya te dice, joder, tío, estás recuperado, tienes las piernas llenas. Y yo, llenas, y yo quiero estar más fino todavía. Y me están diciendo, tiene la sensación de estar ahí.
Oye, Oscar, vosotros que estáis en carretera, estos señores eran vuestros consejeros, vuestros confesores, ¿no? Los fisios, los médicos, ¿no?
Sí,
no. Son los que os ponen las pilas, ¿no? Al final.
Hay gente que le gusta más tranquilo. Yo tenía carpets que no le dijeras ni hora que te mataba. O sea, te daba miedo estar con él en la habitación. Pero lo normal es en el masaje es desahogarte, yo por lo menos en mi caso, el cachondeo, el liberar un poquito de tensiones. También, si consigues tener que tu masajista sea el tuyo habitual, es también tu consejero y de alguna manera le cuentas tus penurias, tus penas, tus problemas también, porque al final no dejas de ser una persona que tiene su vida, que tiene su día a día, que montas en bicicleta y que sufres como un perro, ¿no? Y de alguna manera tienes que liberar también ese tipo de tensiones. Creas un vínculo muy especial con ellos porque, de alguna manera, ellos a veces intentan convencerte que estás mejor de lo que estás, ¿no? Porque te estás contando que llevas un día muy malo y ellos te meten en la cabeza, tranquilo, que esto hoy se acaba todo, te voy a dar un masaje de esto, de aquello. Te inventan ahí cuatro películas que te vas a dormir más tranquilo y al día siguiente las piernas te duren igual, pero por lo menos descansaste durante la noche.
Todo mucho trabajo también de cabeza, entonces, ¿no?
Sí, la verdad es que el vínculo, bueno, estoy en el fútbol, controlo muchos deportes y tal, pero el vínculo con el ciclista es muy especial. La verdad, yo 30 años más que llevo en el deporte de élite, la relación con el ciclista es súper especial. No, eso, son tus amigos, eres su consejero. Hay un feeling que eso, que yo ahora hace tiempo que no los veo, veo a gente del ciclismo y me vengo arriba, ¿no? Es una relación muy especial.
¿Hay una diferencia con la gente del fútbol?
Sí, es diferente, totalmente. Quizá porque tú ahí estás las 24 horas del día con ellos, o concentrado, te vas a hacer una concentración a Sierra Nevada. Vives por y para ellos, y ellos viven por y para su carrera y contigo. Entonces, la relación es muy, muy, muy especial.
Yo creo también, Torro, que damos pena a veces, ¿no? Porque ves llegar a... No, es verdad. Joder, yo ahora lo veo fuera desde fuera, tú ves llegar a veces a ciclistas a la línea de meta y dices, joder, pobre. Estás reventado y de alguna manera el masajista es el que te coge, que necesitas, te quita la ropa muchas veces. O sea, los días que ya has congelado no es capaz de quitarte nada. O sea, son ellos prácticamente como si fueran tus padres o tus madres, quitándote la ropa, ayudándote en todo, preocupándose por ti. Y es como su obsesión de que no te falte nada y que puedas recuperar de un día para otro.
Pregunto a los dos que habéis vivido hoy el día a día. Cuando uno empieza una etapa o una carrera esta de 3 semanas y la acaba, ¿realmente es verdad que se pierde tantísimo líquido, tantísimo sí. kilo? ¿De una etapa a otra? O sea, del inicio al final.
Cuando tú empiezas cuando vas a disputar una carrera de 3 semanas, ya empiezas fino. O sea, tú puedes, esto que te dice, ¿cuánto puedes perder? Hombre, si empiezas gordo, pierdes 10 kilos. Pero si empiezas muy fino, es muy difícil perder porque tienes que comer. Entonces, cuando empiezas fino, yo lo que creo es que pierdes volumen, pero peso, y una vuelta de 3 semanas, si empiezas bien, no hay ni un kilo de diferencia del primer al último día. Pero en volumen sí que notas que el cuerpo está más deshinchado que el primer día. Esa es la sensación que tengo
yo. Sí, la verdad que es esto lo que dices. Los que pierden kilos son los que vienen gordos.
Sí.
Entonces, los que se vienen quedando los primeros días son los que les ves el culo.
Y los que ganan son los de organización.
Sí. Al final, sí. El que viene bien preparado, bien en forma, no tiene una variación imposible. Eso puede estar eso, como dices, más definido, menos definido, pero nosotros sabéis que siempre se pesa a la gente.
Sí.
No hay variedad, no hay variación en el pesaje. Pero los que vienen un poco pasados, pues sí, eso sufre.
No, la gente del plano sí que pierde porque no tiene la necesidad. Y que conste que cada año los ciclistas son más profesionales, mucho más que en nuestra época. Ahora es muy difícil ver a un ciclista que en invierno engorde 8 kilos, 10 kilos como hacíamos nosotros. Es imposible. O sea, ves ahora en la presentación de la vuelta están todos chupados. Y ahí se ha profesionalizado todo y por lo tanto ya no ves esas variaciones de ni cambios de ni imagino que los permisos que teníamos nosotros en aquella época. Yo recuerdo mi masajista en que es de par era Vicente Iza, ¿no? Que este venía de estar con Pedro, con Miguel, y le tocó la fortuna, o me tocó a mí la fortuna de que y este sabía que yo era un cafre, entonces en pleno Tour de Francia me veía medio quemado el tal. Y este me decía, te robé la cervecita. Me tenía siempre una cerveza debajo de la camilla de masaje, porque la teníamos prohibida, porque yo siempre tomaba la cerveza después de la carrera, siempre. Y este era como una rata y me decía, ya te la tengo aquí escondida. No me vio,
y tú te venía arriba, ¿no?
Claro. ¿Pero fresquita o no?
Sí, fresquita, congelada, riquísima, muy buena. Los otros tomando yogur con cereales y yo la cervecita, para no tener que morder.
Oye, Torro, lo más raro que has hecho tú con un ciclista, que se pueda contar... Y escuchar.
No sé, la verdad que...
Tú has estado con Tony Rominger, ganador de Giro, ganador de Vueltas, podium de Tour de Francia...
No, el tema de las tías no se puede decir, ¿eh? O sea...
No, con todos estos...
Acércate al micrófono.
Con todos estos he estado, ¿no? Porque luego he tenido hasta hace unos años la suerte de ir con ellos a la selección y disfrutar, ¿no? Que me enganchaba esos 15 días y para mí era, yo qué sé, como cuando viene la Vuelta a España, aquí a Málaga, y me vuelvo loco. Con tú, con otro, ¿no? Ahora con la Vuelta a Andalucía, ¿no? Pero con ellos, yo qué sé... Muchas cosas hemos pasado, desde la primera Vuelta a España que ganó Rominger, me acuerdo que había, bueno, el suizo era un poco especial cuando llegó, luego ya lo domamos, ¿no? Pero un poquito rarito y tal, y Chavo y todos estos estaban locos con él y tal, y un día una caída en una etapa que no acaba en Madrid, cuando acabó en Galicia, que ganó,
Sacobeo, en 93.
Y que hubo una caída allí en subiendo la Castellana y claro, unos iban mal colocados, unos cortados, bueno, lo que se lían en esos casos, ¿no? Y el suizo llegó al hotel que echaba humo. Entonces claro, empezamos ahí a echarle a vacilar lo que pasó caminando como ahí con las zapatillas y con lo antiestético que era, corriendo con la bicicleta y tal. Y le vacilamos un poquito al suizo con él y el otro se empezó a reír. Y todos ahí, no sé, una tontería que sirvió para que luego hubiese un gran feeling entre todos y luego ese equipo murió por roaming. Todo se fue, bueno, Escartín, toda esta gente con el suizo iban a muerte. Pero bueno, por una tontería, por una broma, por uno que iba corriendo haciendo el tonto, ahí después de una caída, ahí empezaron a decir, ah, Tony, mira, parecía no sé quién. Y el otro empezó a reírse y se rió un día y ahora se ríe siempre. Hasta que se rió el primer día, costó. Bueno, o sea,
creo que hay un tanto por ciento muy elevado de auxiliares en el ciclismo que son amantes de la bicicleta. O sea, que viven con muchísima pasión lo que hacen y por lo tanto... les gusta tanto lo que están haciendo que por eso lo disfrutan, como está hablando ahora Torro. Es muy complicado ver a alguien quejarse de, joder, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. No, es como si ellos mismos se sintieran involucrados, se sintieran ciclistas. Bueno, muchos son exciclistas también y de alguna manera es así. Y los que no fueron exciclistas lo viven con una pasión tremenda.
Oye, me voy a quitar una duda que tengo, Antonio, ya que hemos organizado esto. Yo desde que era pequeño veía las contrarrelojes, veía a Indurain, veía a Chiappucci, a Gianni Buño, siempre escucha el comentario de esta tele. Este lleva chepa, este va de lujo, este va bien. Eso de la chepa, del mito, ¿eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Es cierto? ¿Es incierto?
El que está mal hecho para todo. Si hubiera sido esquiador sería aerodinámico también. No, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, yo he empezado con dolores de espaldas cuando me retiré, que estuve un par de años sin tocar la bici, me dolía la espalda. Volví a montar en bici y me dejó, no sé, estás viendo que hay ciclistas que tienen una planta brutal y el propio Escartín, que es nuestro amigo, el pobre, encima de la bici era difícil hacerle fotos para que quedara bien. O sea que, no tiene nada que ver, no. Y menos que hoy en día hay estudios que te ponen perfectamente encima de la bicicleta. Puede que antiguamente... que no había los sistemas y los medios económicos que teníamos tenemos a día de hoy, pues de pequeño empezarás con una bici muy corta y demás, pero es muy complicado que el cuerpo se deforme por el tema de la bicicleta, ¿no? Es imposible.
Javi, cuéntanos, ¿hay algún ciclista ya top de estos confirmado? Ahora parece que reaparece Chris Froome.
Pues yo te diría que con la situación que estamos viviendo, si en agosto hay vuelta, vendrán todos. O sea que yo desde luego no podemos hablar de quién va a venir o no. En el caso de Froome tenemos que ver la recuperación. Desde luego sabemos que va a hacer.
Froome es otro que tiene un estilo en la bici que...
También. Es otro que va como Escartín todo el rato
mirando. Pero ya quisiera yo andar así, ¿eh?
Mirando los radios de la rueda.
Ya me enderezaría después a los 40 años.
Pero no, ahora mismo no sabemos. Aparte que especular en este momento pues es imposible. Sí que es verdad que al inicio de temporada pues Alejandro Valverde sí que ha definido a la vuelta como uno de sus objetivos. Nosotros sabemos que Ineos va a venir con un buen equipo, lo que pasa que ahora mismo pues entre Bernal, Thomas, Froome, pues no sabemos realmente la estrella que pudiera venir, pero es que ciertamente, y tengo que decir que desgraciadamente el panorama ha cambiado, por lo tanto especular con quién va a venir ahora mismo pues es muy muy difícil.
En circunstancias normales, ¿tanto os condiciona el Tour de Francia? Tú has corrido el Tour, siempre el Tour, ¿tanto condiciona el Tour de Francia, que es la carrera previamente? Además tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Entre Tour acaba a finales de julio, vosotros empezáis a mitad de agosto.
A ver, el Tour es el evento deportivo, para mí, que se organiza cada año más importante del mundo. Por lo tanto, si encima tienes la oportunidad de poder correrlo, pues desde luego el Tour es un objetivo muy importante. Pero también es verdad que ya no es solo el Tour, porque las casas comerciales exigen mucho a los equipos, también exigen a los corredores, y nosotros vemos que cada vez se van doblando más dos grandes. Yo creo que hacer tres grandes de nivel es muy complicado, pero dos sí que se pueden hacer. El propio Chris Froome ganó el Tour de Francia y vino a ganar la Vuelta a España, y también, un poco como apuntaba Óscar, pues con las preparaciones y con unos calendarios en los que los corredores corren menos días de competición, y eso al final pues también te ayuda a dosificarlo, pues es bastante más fácil. Yo creo que todo condiciona, pero el evento no debe de estar pensando en los otros eventos. Yo a todo el mundo le digo que hay que venir a la Vuelta, a querer correr la Vuelta, a querer ganar la Vuelta, y nosotros lo que tenemos que hacer es una buena propuesta para que quieran venir a la Vuelta. Lo demás nos tiene que preocupar poco, porque entonces suena excusa, en la excusa te refugias y eso te impide crecer. Por lo tanto,
sí que influye, pero nunca nos fijamos en eso.
Pues ha dado el caso de Giro y Tour, sí sé que la han ganado, por ejemplo, y Durán lo ganó 2 años seguidos. Pero Tour y Vuelta ha habido un error.
Froome es el único, ¿no? Es el único que lo ha...
Y el Giro yo creo que es Miguel y Pantani, creo, puede ser.
Pero Pantani...
No acaba el Giro, no acaba el Tour ese año.
Miguel sí, porque con esas contrarreloj de 60 kilómetros que le ponía el Giro, en cuanto la corría ya lo tenía ganado.
Yo creo que solo fue Miguel.
Yo creo que Rominger sí ganó Giro y Vuelta cuando la Vuelta era al principio, pero le faltó el Tour, ¿no?
No, desde que la Vuelta es en septiembre, estamos hablando.
Claro, es que varía el calendario.
No, 3 vueltas seguidas y al año siguiente ganó el Giro. Y luego hizo segundo, una Vuelta, tercero, podium hizo. Uh-huh. Fue la primera de septiembre, creo.
Bueno, de 2014,
fue en el año 96, creo.
De 2014 no ganó un español, que fue Alberto Contador. Como veis, la cantera, podremos tener un español que pronto pueda...
Hombre, a ver, ahora mismo tenemos corredores, tenemos a Enric Mas, tenemos a Mikel Landa, lo que pasa que es que estamos afortunadamente muy mal acostumbrados. Daros cuenta que España yo creo que ha sido a nivel de éxitos ciclistas el de los más prolíficos ya desde que Fede Bamontes inauguró en el 59 o abrió la puerta del Tour de Francia. Aquí está Óscar Esterratierra de Miguel Indurain, que es posiblemente con Eddy Merckx el mejor ciclista de la historia. También tenemos a Perico Delgado, a Oscar, a Alberto. Carlos Sastre y, por supuesto, a Alberto Contador, que ha ganado 2 Tours.
Es que en los últimos años casi hemos visto más españoles ganando el Tour que
claro,
la Vuelta.
Claro, el problema es que si ese es el referente, pues claro, llegar a eso todos los años es muy difícil. Aquí ahora lo que nos interesa es masa crítica. Lo que necesitamos son equipos, lo que necesitamos son corredores, lo que necesitamos son carreras, que tampoco andamos muy sobrados de carreras.
Es difícil organizar, ¿eh? Es muy difícil organizar porque es muy caro.
Efectivamente, pues nosotros tenemos que llevarlo todo de casa para ponerlo en la calle. Pero a mí mi preocupación es esa, que haya más equipos, más carreras, porque aquí el talento, ese, como en el ejército, se presupone.
Hombre, Enric Mas ahora mismo tiene casi la obligación de liderar un equipo como Movistar para todo esto. Mikel Landa, yo lo he visto aquí en la Vuelta a Andalucía, la verdad que está empezando increíblemente bien. Esperemos que pueda tener esa oportunidad de liderar él solo como le gusta, una gran carrera, pueda llegar a ganar una grande. Y después, ojalá el ciclismo se nivele de alguna manera, los equipos pequeños empiecen a crecer e igualarse, porque yo también veo una cosa, que España tiene una cantera de ciclismo brutal. De gente trabajadora, y gente trabajadora, por ejemplo, como está pasando ahora mismo con equipos como Astana, Ineos, que tienen muchísimo dinero y consiguen que esos corredores que tú podrías tratar de hacerlos líderes, los hacen gregarios, ¿no? Unos gregarios completamente de lujo y de alguna manera le quitan el protagonismo o la opción de poder disputar las grandes carreras. Cuando aquí tengamos ciertos equipos o 3 o 4 equipos con los que podamos de alguna manera económicamente tenerlos a muy buen nivel, hay cantera y hay ciclistas que pueden dedicarse a todo esto. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre, como en el fútbol y como cualquier otro.
No, pero el ciclismo de carretera tiene un problema institucional, ¿eh? No, porque, por ejemplo, cuando llegamos al nivel de una Vuelta a España, una gran organización tiene mecanismos, tiene fórmulas para conseguir las carreras. El problema está en los ayuntamientos para crear carreras pequeñas para los chicos de inicio. Las dificultades que tienen diseñar una carrera, diseñar una etapa, aunque sea de un día, no ya solamente administrativamente, sino económicamente, porque tiene que tener unos mínimos de garantía. Aquí hay más gente practicando ciclismo por libre. Tú te vas por las carreteras de Andalucía y ves cantidad de gente, una afición al ciclismo de práctica monumental, y sin embargo hay pocas carreras, digamos, regladas. ¿Por qué? Federal, porque el costo es muy grande. Sí. Y para la administración, para la propia federación, sacar una carrera, por ejemplo, desde aquí de Coín hace unos días es realmente complicado, es muy complicado. Y eso imposibilita mucho, y por eso muchas veces tienen que ir también a la montaña, al ciclismo, al mountain bike, porque se organiza con mucha más facilidad. Es que no hay carrera, es que ahora mismo todo el mundo monta una carrera, permiso, guardia civil, no sé cuánto, seguridad.
Pero que la Vuelta venga aquí sensibiliza todo. Autoridades.
Sí, totalmente.
Autoridades.
Totalmente.
A la policía, a la Guardia Civil, a los vecinos.
Es que es el motor.
Con eso,
si no hay Vuelta, el ciclismo muere. Sí, así de claro.
Sí. Oye, ha sido un enorme placer. Óscar Pereiro, a ver si esto repetimos con esta Casa de Cultura llena. Y ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Óscar.
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier. Nos encontramos, ojalá, el año que viene en Málaga con la Vuelta.
El año que viene, seguro.
Y don Antonio, Nos vemos, si Dios quiere, en abril.
Bueno,
a ver, ahora, si Dios quiere,
ahora
podemos vernos en abril.
Hay que trasladar prudencia. Ahora vamos a estar en el tiempo que estamos. Tocan otros tiempos y ya veremos. Hay cosas más importantes, por lo tanto, que lo que tenemos que hacer, y todos tenemos que tener la serenidad de afrontar las semanas que nos quedan con talento, como yo siempre digo.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos en este segundo encuentro de comunicación y deporte. Lujazo también la autoridad de la ciudad de Coín, alcalde, concejal. Ha sido un auténtico lujazo. Muy buenas tardes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.